contó con la unanimidad de todos los ediles, como bien dice usted.
Ustedes, lo charlamos creo que en la anterior entrevista, han tomado un municipio con gravísimos problemas económicos, financieros, el contexto no ayuda en absoluto, esto requiere tomar algunas medidas en donde deben tener algunas herramientas, digo, tampoco es una suerte de libre albedrío, pero sí la posibilidad de tener herramientas concretas.
Así es, nosotros lo que quisimos hacer es hacer un análisis, un diagnóstico y también hacer un pronóstico, porque ahora el día lunes 4 el señor intendente va a hacer la apertura de las sesiones ordinarias del consejo y bueno, necesitábamos conocer a ciencia cierta. Recordarán ustedes cuando se hablaba del tema de la auditoría, si era en términos de fiscalización, si era en términos de investigación, que aclaramos. También se acordarán del tema del presupuesto. Nosotros hemos tratado de ir acordando en cada una de las veces que hemos tenido una falta de sintonía, volver a ajustar el dial para poder encontrar lo que luego se ha logrado, que a través de la representación del pueblo en los concejales, toda disidencia ha sido planteada y toda disidencia ha sido escuchada y corregida para que pudiera salir por unanimidad, tratando de dejar en claro que se está dispuesto a escuchar, que se está dispuesto a cambiar. Pero bueno, lo que nosotros hemos querido hacer es una propuesta inicial para poder discutir, no quejarnos, sino ponernos a hacer sobre esta situación que, como bien se refiere, no es una cuestión sencilla en el contexto provincial y nacional. Así que, ¿por qué iba a estar excluido este municipio?
Doctor, buenos días. ¿Cómo le va? Roxana lo saluda.
Buen día, Roxana. ¿Cómo le va?
Se llegó a un acuerdo, ¿no?, que nos parece, además de una madurez interesante dentro de un deliberante con tantas diferencias y apelando a esto que usted decía, que es la herramienta del diálogo y del consenso. ¿Cuáles fueron las modificaciones sustanciales que tuvieron que hacer para llegar a un acuerdo?
Hay algunos ajustes, por ejemplo, el tema de las prórrogas, en vez de ser de un año, que fuera hasta 6 meses, y hacer un control y toda obra, por ejemplo, en lo habitacional, que pasara previamente por el consejo. O sea, no logramos la totalidad de lo que se preveía para poder tener un margen operativo, porque un año se pasa volando. Y nosotros, bueno, dijimos, si eso los deja más tranquilos a ustedes y podemos dar un marco de referencia de acuerdo, cedemos en ese punto. Total, el sistema de control tiene que existir. Yo ayer lo decía en otra entrevista. Si bien es cierto que el Consejo Ejecutivo o el Departamento Ejecutivo tiene que trabajar con el Consejo Deliberante, no nos olvidemos que tenemos un Tribunal de Contralor, que son los tres departamentos, como las tres patitas de una mesa, y que son tan importantes unos como otros. Entonces, poder hacer un control es conveniente hacia la República, el sistema de responsabilidad de los funcionarios, no dejar que se pase todo un mandato, todo un periodo sin ningún tipo de control. Ya hemos tenido resultados que no han sido convenientes, no han sido con resultados favorables. Entonces, como mínimo, quieren acortar el plazo en vez de un año, que sea a los 6 meses, prorrogable por 6 más. Sea bienvenida la observación. Y en el tema habitacional, hay un sistema que hay que excluir, por ejemplo, todo lo que es la sección del oeste, pero ahí conviviendo, uno es el código de edificación, que es para hacer la obra concreta, y otros son los códigos de planeamiento. Y bueno, buscar un consenso, tratar de llegar, no a una idea única, pero sí a una idea mixta, donde cada uno aporta su porción y su visión, para lograr, digamos, una visión única, y para poder empezar a trabajar. No quedarnos en la discusión que no deja nada en claro y que la gente le aumenta la ansiedad, sobre que ya hay problemas de orden económico. Yo veo por ahí algunos comentarios, hay un alto grado de desconfianza. Bueno, hay que lograr consenso para que la gente vuelva a generar confianza. Hemos vivido siempre con declaraciones de emergencia, entonces es como el pastorcito mentiroso, ¿no? El día que realmente estamos en una circunstancia aciaga, nos encontramos con que la declaración se demora. No, hay que agarrar y ceder, y bueno, ser un poquito más de trabajo, un poquito más de esfuerzo, pero bienvenido el control.
Es cierto esto, y es bueno que hayan tomado algunas decisiones de la oposición, porque esto tiene, este voto de confianza también tiene que tener una regulación, si se quiere. Vayamos en algunos aspectos punteando un poquitito, doctor, abusando de su tiempo. Ustedes van a poder renegociar contratos de servicios, obras y suministros. También hay una suerte de manto de sospecha sobre lo que se contrataba. También esto tiene que ver con una suerte, no solamente que ustedes puedan barajar y dar de nuevo, sino que se pueda revisar lo actuado.
Sí, sí. Tan es así que, mira, puntualmente, concretamente, el punto crucial en este momento, porque es lo que más sufre la gente, habiendo iniciado las clases, habrás visto que los otros días habíamos sacado una regulación respecto de lo que es la ordenanza general del boleto diferencial y del boleto estudiantil. Solamente sobre este último habíamos hecho una resolución rectificatoria para ver si podíamos hacer un boleto único, que no fuera de muchos boletos, porque también se hace difícil para el control de los choferes. Empezaron a hacer cuestionamientos, que no, que quedaba fulano afuera. No, es que fulano no fue mencionado, por ejemplo, el tema del boleto universitario. Entonces, el intendente, en un buen tino, indicó, deróguese eso. O sea, revócase por control de imperio lo que habíamos dicho, porque no estaba dada la oportunidad. Ahora está dada, vamos a renegociar un contrato que se inició en el 2017, me refiero a transporte público, que había tenido una modificación sustancial en el año 2021, donde se habían cambiado unidades, tergiversando el término inicial, o sea, contrariando de lo que se había dado como una pauta de la concesión, que era mantener la calidad y la durabilidad de las unidades hasta 5 años. Nos cambiaron por unidades de 10 y 12 años. Entonces, todo ese sistema, los recorridos, hay nuevos barrios incorporados, hay que tomar en consideración que el servicio público de transporte es de carácter integral, tema remiseros, tema choferes, sin choferes, en el criterio de autos sin choferes, el tema de taxis, remises, bueno, ahora la nueva modalidad de Uber, Cabify. O sea, renegociar ese contrato originario involucra todo un sistema vial que está deteriorado, de redes troncales que hay que volver a hacer una nueva traza, bueno, y el servicio de barrios que no estaban comprendidos inicialmente. Bueno, es genérico, te estoy dando algunos puntos.
Sí, nomás, sí, pero cuando
es una cuestión de orden integral.
Claro, cuando usted habla de transporte estamos en un tema, en un grave problema, porque esto arrancó casi mal desde el comienzo, ¿no? Con el incumplimiento, dijeron 100 unidades, llegaron muchas menos. Digo, ¿cómo se hace para renegociar algo que de hecho desde el comienzo ha sido incumplido? Ni hablar después, ¿no?
Poniendo sobre la mesa, a ver, el presupuesto de esto tiene que ser una relación de traspaso, tratando de implementar un sistema de puja a nivel público, que sea un sistema de licitación pública, para que todo el mundo lo pueda ver en el momento en que ocurre y no sea a espaldas de la sociedad. No todo el mundo estará interesado, no todo el mundo tendrá tiempo, pero aquel que le interese va a poder seguir la licitación. Y bueno, estamos tratando de implementarlo porque a través de ordenanza esto no ha sido así siempre. Entonces tratamos de ir cambiando. No podemos lograr la totalidad, por lo menos que haya un cambio de carácter parcial, con las ideas primigenias que fueron un sistema de transparencia, un sistema de buena administración, de gestión efectiva. Fíjate que no hemos podido lograr el punto inicial de la renegociación, ahora va a poder hacerse, pero no hemos dejado de tener transporte público. Entonces, como alguna vez dije, buscar todos los días 7.000 litros de combustible, donde los sistemas de transportación no se pueden hacer en cualquier vehículo, donde las empresas, caso YPF, no te deja que vos ya negocies con los estacioneros. Entonces, son tanques que no llevan más de 28 y 35 mil litros. Entonces, cuando vos tenés una reserva, que en el curso de una semana, 10 días, agotás esos tanques, tenés que volverlos a reponer. Bueno, te estoy contando puntualmente un puntito de lo que significa la provisión de transporte en cualquier vehículo y de la provisión a la empresa, porque se asumió ese costo. Entonces, nosotros en vez de decir, no, mire, eso no estaba en la cláusula originaria, nosotros asumimos del sistema de gestión anterior todos los errores que podrían haber ocurrido, todas las cuestiones reconvenidas, y tratamos de cumplir para que el servicio público siguiera funcionando. Pero en este momento, con la ley de emergencia, nos permite renegociar todo el contrato de servicio público porque se ha desnaturalizado el contrato originario.
Doctor, bueno, transporte es uno de los temas cruciales en nuestra ciudad y el otro tiene que ver con la vivienda, ¿no? Y esta emergencia, ¿qué les va a permitir? Ayer le preguntábamos al titular de Tierras y Viviendas aquí en Bariloche y nos dijo, pregúntenselo al intendente, pero me parece que usted es un referente que puede darnos respuesta también. Cada vez que se quiera hacer una obra en Bariloche, que va a pasar por la autorización del Ejecutivo y del Deliberante, se le va a pedir tierras para destino social.
Y nosotros tenemos una cuestión, hablando así a grosso modo, tenemos una deuda anterior, entonces tenemos que hacer un punto y aparte, porque los ingresos que estén hoy siendo percibidos por el municipio en esta gestión tienen que ser afectados al pago de sueldos, a los proveedores, a todos los compromisos que se adquieren en gestión día a día. Uh-huh. Y lo anterior, hay que ver de qué modo se renegocia esa deuda, si es que tiene legitimidad. Entonces, desde el 8 de diciembre para atrás, lo que hemos cuestionado es la legitimidad de algún tipo de obligación asumida en la gestión anterior. Uh-huh. Y todo aquello que vaya a ser conformado y vaya a ser justificado, se pagará. Pero no podemos comprometer los ingresos actuales porque si no dejamos de gestionar. Uh-huh. Entonces, ver cómo se renegocia para atrás esa deuda, que sea legítima, ver cómo se gestiona de acuerdo a lo que se ha previsto que va a ingresar, que hasta ahora está justificado el ingreso en parámetros normales, y ver cómo en ese plan de vivienda, que en algún momento se previó dentro del planeamiento, en campaña el intendente había dicho que iba a entregar loteos sociales, sí, los terrenos, uh-huh, no la vivienda, uh-huh, pero para que uno pueda establecer esa situación y esté ajustado a los parámetros, tiene que tener una localización, una regionalización, no puede ser cualquier lugar, si está por fuera o por dentro de la avenida de circunvalación, si está hacia el sur, el sudeste, que es un poco lo que se prevé, y no hacia el oeste, que era una de las observaciones que habían hecho la oposición. Bueno, eso se dejó a salvo. Entonces, si me preguntaras concretamente cómo es el sistema de loteo, está todavía en ciernes, está trabajándose, va a llevar más tiempo. En lo inmediato, si pudiéramos atender dentro de la emergencia a lo que hace a lo esencial, te diría vertedero y transporte público, son las dos urgencias. Al Bien. Tiempo que se va trabajando en el planeamiento del loteo social, y pensando a futuro crédito y ese tipo de cuestiones para vivienda.
Uh-huh. Apelo a su dilatada carrera como juez, como integrante de la justicia, porque hay una figura con respecto al tema de viviendas que se ha utilizado en muchas localidades. Bueno, yo provengo de Esquel y allí se utilizó, que es la de o llegar a un acuerdo o confiscar terrenos y pagarlos como corresponda, como una medida de urgencia. Digo, ¿está prevé en esto? ¿Está en carpeta? ¿Está en el bosquejo?
No. La confiscación está prohibido a nivel de constitución. Lo que uno puede llegar es expropiar.
Expropiación, perdón. Claro, me equivoqué.
La suerte, cuando vos declarás la utilidad pública a través de una ley sobre una zona y después de esa justificación haces la compensación, normalmente dineraria. Nosotros acá tenemos afectación de cierta zona, pero vos, cuando le das un loteo social, no vas a aplicar una cuadrícula sobre un plano catastral. Vos tenés que ver que eso va a tener que tener servicios, y entre ellos no es solamente el sistema eléctrico, sino el sistema de provisión de agua, que como ustedes saben, en los últimos 20, 25 años ha sido deficitario en la zona. Entonces, para que vos entregues un lote y cumplas con una situación de campaña y vos veas que no vas a tener provisión de servicios esenciales como el agua, estás engañando. Entonces, ¿qué queremos hacer? Trabajar a través de la viabilidad del servicio de agua, el servicio de energía, en tercer término, el servicio de una red de gas, con la ampliación de la red troncal. Y bueno, todo involucra un montón de situaciones que en lo inmediato va a ser muy difícil de resolver. Y respecto del segundo punto que preguntaba, de la situación de la expropiación, para eso tenés que tener un sistema de compensación que hoy nosotros no contamos. Entonces, ¿qué le decimos? Usted tiene 100 hectáreas, las entrega. Bueno, nosotros le vamos a aplicar la plusvalía, le vamos a aplicar los parámetros que ya están indicados, y si usted es un desarrollista y no simplemente un operador inmobiliario, usted sabe que va a tener que hacer una inversión inicial con la traza de calle, de servicios, etcétera, etcétera, y después de eso se quedará, cederá una porción por ese incremento del valor de su tierra hacia el municipio. El municipio va a hacer un sorteo de acuerdo a las inscripciones que haya y asignará los loteos, que, como te digo, no es solamente imponer una cuadrícula, dividir una porción de tierra, decir esto para usted, no, también tenemos que ver la factibilidad del servicio público.
Bien. Por último, para mí, doctor, ¿cómo es la pregunta del millón seguramente, ¿no? ¿Cómo se van a ir nutriendo los fondos para la emergencia, teniendo en cuenta que ya se cortan los recursos que llegaban de Nación, que provincia está en la misma situación, que va a ser muy limitado, que la recaudación tributaria en Bariloche viene por ahora, tenemos entendido, a un buen ritmo, pero que puede llegar a decaer a raíz de los impactos económicos de estas nuevas medidas, no?
Vamos a aplicar el criterio de resiliencia y de ingenio. Vamos a ver cómo podemos trabajar con lo existente. Y bueno, se hará una propuesta. Creo que ahora el intendente va a hacer una propuesta general, un diagrama general de lo que se propone el día lunes. Y a partir de ahí empezaremos a implementar con distintas negociaciones, que se harán los proyectos, pasarán por el consejo, luego de que nosotros hayamos podido perfilar el sentido original de esos proyectos. Y bueno, buscaremos, estamos esperanzados en que van a aparecer inversor y que hay mucha gente interesada en Bariloche. Lo que pasa es que hace falta seguridad jurídica y un sistema de proyección, de planeamiento, que sea serio, porque si no, nadie va a querer invertir si se va a ver obstaculizada su inversión. Ahora, si la inversión es seria, constante y tiene un propósito firme en función de lo que ha indicado el intendente, van a tener todas las garantías y van a tener todas las posibilidades de participar en los sistemas, en los concursos, en las licitaciones. Así que estoy esperanzado en que tengamos éxito en los próximos meses.
Bien, ahora sí, la última, y con respecto, en épocas de bonanza, lo que se recauda, bueno, es importante, pero cuando estalla el turismo, como ha estallado aquí, bueno, por ahí algunas cuestiones se van diluyendo, pero en épocas de no tanta bonanza, con respecto al sistema recaudatorio, ¿van a afinar algo más, que paguen aquellos que ganan más? Digo, ¿habrá un sistema más equitativo? ¿Cómo lo ven ustedes, doctor?
La idea es no excederse en la capacidad contributiva y en la exigencia impositiva, porque se restringen libertades, ya la gente está sobreexigida. Entonces vamos a buscar un sistema imaginativo para que se pueden copiar de otros lugares. estas emergencias han existido en otros espacios y, bueno, han podido salir en forma exitosa. Vamos a... No es de la idea, para serte concreto, aumentar la carga impositiva. Al contrario, estamos proyectando, pero a un largo plazo, que cuando se logre una estabilidad constante, hacer reducciones impositivas para que haya incentivos de inversión y para que haya también un alivio en la población que ha venido sosteniendo todos estos años el sistema de ingresos públicos.